Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Explosión por fuga de gas sacude viviendas cercanas a la unidad municipal administrativa en Puerto Vallarta. Continúan las investigaciones después del hallazgo de madre e hijo con heridas graves y sin vida en una vivienda en pleno centro del Pitillal. Detectan mochilas con indicios irregulares en secundaria de la colonia La Trinidad, en la parte alta de la delegación del Pitillal. Mientras tanto, vecinos de Aramara exigen reparación definitiva de reja en Avenida Prisciliano Sánchez. En Bahía de Banderas se cuenta ya con un centro de inteligencia y monitoreo. Se han instalado 60 cámaras. Avanza programa de ordenamiento ecológico participativo en Bahía de Banderas. Así lo anuncia la titular de Medio Ambiente. Por su parte, Jorge Telles, integrante del Consejo Técnico, señaló que este instrumento de ordenamiento dará certidumbre al desarrollo y usos de suelo de Bahía de Banderas. Anuncian oficina de atención a víctimas en Bahía de Banderas. Piden a ediles tomar más en serio la Comisión de Derechos Humanos en Bahía de Banderas. Recibe Puerto Vallarta más de 7.000 turistas en triple arribo de cruceros internacionales. La Feria de la Lectura celebra 10 años de impulsar el libro y la cultura en Puerto Vallarta. Y fue recibida una comitiva de empresarios, líderes mundiales. Ya le tendremos los detalles. Fueron recibidos en Puerto Mágico. Adultos mayores enfrentan desafíos con el uso de tarjetas bancarias en Mascota, Jalisco y la región. En el marco del tercer día de actividades de la Semana de Biología, de la el 19º aniversario del Centro Universitario de la Costa, se lleva a cabo la reunión titulada Migración Académica, Crónicas de Movilidad Estudiantil. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, amigos del auditorio, con información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y de nuestra región, desde luego información nacional e internacional. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida y desde luego le recordamos que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales estamos como en Facebook, en X como Radio UDG PV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, vamos a iniciar con más información. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores y la Red Iberoamericana de Medio Ambiente le otorgan el Premio Iberoamericano de Medio Ambiente a José Mateo Rodríguez a la muestra biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en la categoría de Proyecto Comunitario por los 18 años de divulgación científica. Fue inaugurado el pabellón de Jalisco en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 en Madrid, España. El gobernador Pablo Lemus Navarro participó en la apertura de los espacios de promoción de Jalisco y de México como parte de la estrategia de posicionamiento del turismo internacional. Y desde luego Nayarit está presente también en Fitur, ahí está también Bahía de Banderas, y desde luego promocionando todos los atractivos turísticos que tiene la bahía, que tiene el estado de Nayarit. En más noticias, Jalisco enfrenta un brote de sarampión que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, con mayor concentración de casos de los municipios de Tonalá, Tlaquepaque. Autoridades reconocen que ya se trata del brote más significativo en años recientes, y aseguraron que ya se implementa una estrategia reforzada de contención. Tenemos más noticias, amigos del auditorio. Bueno, comentarle que en el marco de Fitur, el estado de Nayarit también participa en la 63ª reunión de la Junta Directiva de Miembros Afiliados a la ONU, ONU Turismo, como parte de las acciones orientadas a fortalecer su presencia en espacios internacionales de análisis y toma de decisiones del sector turismo. Son las 9:06 a.m. Nos vamos a este resumen de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
México obtuvo reconocimiento internacional en los premios Fitur al turismo activo gracias al proyecto del ecoturismo Ruta de las Aves del Noreste Mexicano, desarrollado en Nuevo León. La iniciativa fue distinguida por su enfoque en sostenibilidad y conservación ambiental al promover recorridos por la Sierra Madre Oriental, que abarcan desiertos, bosques de montaña y la llanura costera del Golfo de México. México asumió la presidencia pro tempore de la organización Mundo Maya para el periodo 2026-2028, con el objetivo de impulsar rutas turísticas multinacionales, fortalecer la proyección internacional de la región y promover prácticas de turismo sostenible, informó la Secretaría de Turismo Federal. Ante los incendios forestales de gran magnitud que afectan las regiones de Ñuble y Biobío en Chile, el gobierno de México envió un contingente de 145 combatientes y técnicos especializados en manejo del fuego a través de la Comisión Nacional Forestal en respuesta a la solicitud de apoyo del gobierno chileno.
Señal Internacional.
Desde Suiza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó integrarse a la denominada Junta de la Paz, una organización promovida por Washington para supervisar su plan de pacificación para Gaza y eventualmente ampliar su alcance a otros conflictos. Tras semanas de tensión diplomática, el presidente estadounidense dio marcha atrás a sus amenazas de imponer aranceles a países europeos como medida de presión por Groenlandia. Trump afirmó que se perfila un acuerdo para resolver la disputa sobre ese territorio y evitar un deterioro mayor en las relaciones transatlánticas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el país mantiene un proceso de diálogo con Estados Unidos y anunció que ingresaron $300 millones por la venta de crudo al mercado estadounidense. Señaló que los recursos se destinarán a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y estabilizar el mercado cambiario.
Gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos, amigos del auditorio, como todas las mañanas, con lo más destacado de la conferencia matutina de lunes a viernes. La presidenta de México pues realiza estas conferencias y los fines de semana se está trasladando a diferentes estados de la República. Bueno, por lo pronto, desde Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la mañanera nacional junto al gobernador Alejandro Armenta. La mandataria aseguró que no existe riesgo de ruptura del tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, pese a las diferencias expresadas entre el primer ministro canadiense y el presidente Donald Trump, al tratarse, dijo, de posturas distintas y no de un choque directo. Vamos a escuchar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente, pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces vamos a trabajar. No he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación, y por supuesto con el presidente Trump, para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial. La próxima semana el secretario Ebrard va a Washington a seguir trabajando sobre los temas comerciales. Esta semana, en este momento, está un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad. Está coordinado por el subsecretario Roberto Velasco de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero hay un grupo de Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República que se encuentra en este momento con sus homólogos en también, ¿en dónde es la reunión? ¿En la que están el equipo? ¿En Estados Unidos? En Washington también.
Y bueno, en materia de seguridad, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención en Michoacán de un sujeto apodado, identificado como el Botox, presunto responsable de extorsiones contra productores de limón y del homicidio de Leonardo Bravo como parte de las acciones federales contra el crimen organizado. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch.
Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado el Botox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Estamos en permanente comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña para esta detención. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Se informará más adelante. Muchas gracias.
Hoy, 22 de enero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Vicente, Irene y Mateo. Si tú conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1858, tras la caída de Comonfort por el Plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general Félix María Zuloaga como presidente interino de la República Mexicana. En 1992, 47 países se reúnen en Washington, D.C., Estados Unidos, para coordinar la ayuda a los países de la antigua Unión Soviética. Y en el año del 2006, Kobe Bryant, mejor conocido como la Mamba Negra, establece la segunda mayor marca de anotación en la historia de la NBA, marcando 81 puntos en un partido.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el Santo Oral.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, nuestra moneda, el peso, se sigue apreciando luego de que el dólar y las acciones de Donald Trump siguen debilitando al dólar a nivel internacional con su retórica belicista. Bueno, déjeme comentarle que el peso mexicano concluyó sus operaciones por debajo de los 17 pesos con 50 centavos, un nivel más bajo desde finales de mayo de 2024 como resultado de una mayor debilidad del dólar y un menor sentimiento a la aversión a riesgo. El Banco de México reporta que el peso se apreció 0.69% ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubicó, ¿saben cuánto? En 17 pesos con 48 centavos, 12 centavos menos con respecto al cierre del pasado martes. Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio. Bueno, pues le tengo la cotización de nuestra moneda frente a otras, como el dólar. El dólar estadounidense se compra a 16 pesos con 93 centavos, se vende a 17 con 91. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 48 centavos, se vende a 17 con 49. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 66 centavos, se vende a 12 con 67. El euro se compra a 20 pesos con 13 centavos, se vende a 20 con 71. Le repito, el euro se está comprando a 20 pesos con 13 centavos, se vende a 20 con 71. Y le repito, el dólar interbancario, el dólar estadounidense interbancario se compra 17 pesos con 48 centavos, se vende a 17 con 49.
Señal Clima.
Y ya está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, con el pronóstico para hoy. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues amaneceres muy frescos o fríos se registran en gran parte del territorio nacional, aún sin la presencia de frente frío y masa de aire polar. El frente frío número 30 sigue estacionario, cercano a las costas tejanas, y se prolonga al norte de Tamaulipas, Nuevo León y parte media de Coahuila. Enfrente tiene paralelamente a una vaguada en niveles altos de la atmósfera y poco más adelante al jet subtropical. Desde hoy en la noche comenzará a adentrarse en el país, causando lluvias mañana y pasado mañana en el norte de Coahuila, y para el fin de semana próximo se extenderá hacia los estados del sureste y península de Yucatán, causando efectos de norte con nevadas, lluvias y vientos relevantes, sobre todo en el litoral del Golfo y zona de la Ventosa. Por el lado del Pacífico, el jet subtropical propicia una gran banda de nublados o río atmosférico. Le sigue una vaguada en la altura y mañana entrará una baja fría con un nuevo frente frío. La interacción de estos sistemas meteorológicos estará generando la tercer tormenta invernal, con nevadas, lluvias y vientos relevantes en la región noroeste y Sierra Madre Occidental. También todo esto en este próximo fin de semana. Aquí en la región de Bahía de Banderas tenemos hoy un amanecer con cielos claros y un ambiente poco más fresco que ayer. Dominará el sol a lo largo del día, con ciertas nubes dispersas en mañana y tarde, sin lluvia. Ayer llamó la atención una fuerte granizada en Manzamitla. Aquí la temperatura máxima rondará los 30 grados, la mínima fue de 18 grados y medio en el centro de Vallarta, 17 en Ixtapa y San José del Valle, 16 en Valle y Las Palmas, 14 en Compostela, 15 en San Sebastián del Oeste, Mascota 10, Talpa 9, El Tuito 12.5 y Tomatlán 19 grados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Explosión por fuga de gas sacude a viviendas cercanas en la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta. Esto y más, y déjeme comentarle que en Bahía de Banderas ya se cuenta con centro de inteligencia y monitoreo. 60 cámaras anunciaron, ya le vamos a tener los detalles esta mañana, y también anuncian la oficina de atención a víctimas en el municipio de Bahía de Banderas. Vamos a la pausa, regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Una explosión por fuga de gas sacude viviendas cercanas a la Unidad Municipal Administrativa, a la UMA. Vamos con esta información que nos tiene de Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Una fuerte explosión despertó a vecinos de la colonia Portales alrededor de las 4 de la mañana con 40 minutos, luego de que una vivienda de tres niveles registró una explosión en el cruce de las calles Villa Dorada y Portal San Miguel, muy cerca de Portal Santo Domingo, a espaldas del edificio de la Unidad Municipal Administrativa. El impacto fue de tal magnitud que restos de muebles, así como ventanas y el portón de la casa, fueron expulsados hacia el exterior, además de que al menos 4 viviendas aledañas presentaron daños visibles en fachadas, ventanas y puertas. De manera preliminar, una persona resultó gravemente lesionada con quemaduras y fue trasladada al Hospital Regional de Puerto Vallarta para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, la explosión habría sido detonada por una acumulación de gas al interior del inmueble. Se indicó que el lesionado habría llegado de trabajar durante la madrugada y al encender la estufa para preparar alimentos se produjo el estallido. El incidente también generó un pequeño incendio, el cual fue controlado de manera oportuna por los cuerpos de emergencia, evitando que el fuego se propagara a viviendas contiguas. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, así como personal del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de enfriamiento, revisión de riesgos y aseguramiento del área para descartar nuevos peligros. Las autoridades mantuvieron o han mantenido acordonada la zona durante varias horas mientras se evalúan los daños estructurales y se garantiza la seguridad de los vecinos. Hasta el momento no se ha informado sobre más personas lesionadas, aunque se continúa con la revisión técnica del inmueble afectado. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Regresamos contigo para ver cómo van estas investigaciones sobre este hallazgo muy lamentable que se dio de madre e hijo con heridas muy graves y ya sin vida en una vivienda en pleno centro del Pitillar. Adelante.
Un doble homicidio ocurrió el martes en el cruce de las calles Genaro Padilla e Independencia, en pleno centro de la delegación El Pitillal, donde una mujer de 73 años y su hijo de alrededor de 45 años fueron localizados sin vida al interior de su domicilio. Al arribar al sitio, elementos de la policía municipal confirmaron que ambas personas presentaban múltiples heridas visibles, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia para su valoración. Minutos después, paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y tras revisar a las víctimas confirmaron que ya no contaban con signos vitales. Ante la confirmación del deceso, los oficiales municipales procedieron a acordonar el área para preservar la escena y notificaron a la Fiscalía del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes. Poco más tarde, arribaron elementos de la policía investigadora, quienes asumieron el control del lugar y quedaron a la espera del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias periciales. En el sitio, agentes investigadores entrevistaron con un hombre quien refirió que minutos antes había llegado a su domicilio y al ingresar encontró a su madre y a su hermano tirados en el piso, gravemente heridos. A la fecha, las autoridades no han informado sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, ni se ha confirmado la mecánica del ataque o la posible participación de terceros. No obstante, ha trascendido que una de las líneas de investigación es que el hijo habría herido y por lo tanto darle muerte a su propia madre y después se quitó la vida. El doble homicidio generó consternación entre vecinos de la zona y comerciantes del Pitillal al tratarse de un hecho violento ocurrido en una de las áreas más céntricas y concurridas de esta delegación. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Pues muy lamentable estos hechos, pero vámonos a información más amable, porque déjeme comentarle que en 3 días estaremos celebrando a todos los biólogos y justamente aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues nos da mucho gusto y además es un honor contar con los mejores biólogos, empezando por que se le va a hacer un homenaje póstumo al biólogo maestro de varias generaciones como Juan Luis Cifuentes y desde luego pues aquí en cabina está el exrector y ahora director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, Susana, muy buenos días a ti y tu auditorio.
Pues nos anticipamos a felicitarlos a todos ustedes y desde luego las nuevas generaciones, como Martín Arechiga, que es coordinador de la carrera de Biología y además egresado de aquí, del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Susana. Un honor estar aquí en tu programa.
Muchas gracias. Y bueno, pues una serie de actividades han realizado con este 19º aniversario de la licenciatura de Biología de aquí del Centro Universitario de la Costa. Y háblenos un poco de las actividades. Ya este es el cuarto día que van a tener. Adelante.
Sí, efectivamente, Susana, ya lo dijiste tú. Queremos darle un homenaje a nuestro querido doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, celebrar también nuestro aniversario como carrera número 19 en el marco de la Semana de la Biología, que quien mejor nos puede ilustrar sobre las actividades es nuestro coordinador de carrera.
Adelante, Martín.
Muchísimas gracias, doctor. Sí, de hecho, el lunes comenzamos con la Semana de la Biología, con un homenaje al doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, recordando su legado que dejó no solo en este centro universitario, sino en todo el país, ¿no? Todo lo que representa el doctor Juan Luis Cifuentes. El día martes comentábamos a través de redes la presentación de los diferentes proyectos de investigación de profesores de la carrera de Biología, propiamente del Departamento de Ciencias Biológicas, ¿no? Con la invitación a la comunidad que se una a sus proyectos, sobre todo para los estudiantes de biología. El día de ayer tuvimos un encuentro de egresados, vinieron ciertos excompañeros de la carrera de biología donde compartieron sus experiencias en esta noble labor, incluyendo algunos otros que fueron de movilidad o intercambio académico y algunos otros casos de éxito de modalidades de titulación. Y el día de hoy también es un día especial porque nos visitan instituciones y asociaciones externas. Por mencionar algunos, viene la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, tanto de las Islas Marietas como de la Reserva de
Biosfera.
De la
Sierra de Vallejo.
Uh-huh. Y algunas otras asociaciones. Y ya el día de mañana es meramente recreativo, la tradicional partida del pastel a las 9 de la mañana. Y algunas otras actividades deportivas que tenemos ya programadas.
Muy bien, pues felicidades y quiero aprovechar justamente este momento porque déjeme decirle para Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, contar con el apoyo, contar con la orientación del doctor Jorge Téllez ha sido muy importante. Nosotros tenemos varios programas aquí, tenemos una agenda ambiental, que después vamos a invitar ahora al coordinador Martín Arechiga. Tenemos una agenda ambiental, amigos del auditorio, por lo pronto de 10 años. Desde que entré a esta estación de radio, que fue lo mejor, la verdad, la invitación que recibí, abrimos una agenda. Y desde luego también en su momento el propio doctor Juan Luis Cifuentes, que también nos dijo, dale por el medio ambiente, abre esto, él también nos orientó y déjenme decirles que tenemos varios programas como son Eco Bahía, que está el doctor Bartolo Cruz Romero, tenemos también el programa que inmediatamente abrimos que fue de cambio climático y tenemos una serie de programas con corte justamente ambientalista. Y todo esto nos fue llevando también a los gobiernos, tanto municipal, estatal y federal, a ver lo del programa de ordenamiento ecológico participativo, tanto en un municipio como el otro. Aquí trajimos a la entonces secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Almores, quien nos atendió, nos cobijó, también nos orientó, hizo excelente mancuerna aquí con el doctor Jorge Téllez, en su momento rector de este Centro Universitario de la Costa, y digo, seguimos con el apoyo de la actual rectora, la doctora María Esther Álvarez.
Abelar.
Decirles que ayer justamente en la rendición de cuentas que da el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, se habló justamente de que pues se hizo ya lo que viene siendo la consulta pública, ya se tienen los resultados. Esto lo dio a conocer la propia titular de Medio Ambiente de Bahía de Banderas, Xiola Arévalos. Y bueno, aquí ya teníamos programado el audio del doctor Jorge Téllez, pero sería mejor que lo diga personalmente, ¿verdad? Porque como parte de este consejo técnico, este instrumento nos va a servir para el ordenamiento, para dar certidumbre al desarrollo de uso de suelo de Bahía de Banderas, entre algunas otras cosas, doctor.
Sí, Susana, como miembro del Comité Técnico de Bahía de Banderas en el Plan de Ordenamiento, ayer expuse que le dimos tratamiento a las cerca de 1,000 observaciones, 986 para ser precisos, las sistematizamos, les hemos incluso no solamente analizado su base normativa y técnica para darle respuesta y ahora las queremos someter al comité técnico en pleno para su valoración y entonces atenderlo hacia cada uno de los ciudadanos que tuvo a bien participar en este plan tan rico y tan importante para el municipio de Bahía de Banderas.
Y mire, estamos hablando de Bahía de Banderas. La Universidad de Guadalajara, con el respaldo de la Universidad de Guadalajara, se hicieron estudios, etcétera. Prácticamente que entraron simultáneamente Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Se firmó en Puerto Vallarta en julio de 2022 el convenio de colaboración, de participación para este programa de ordenamiento. Lamentablemente, Puerto Vallarta todavía no ha renovado el convenio. Sí, estamos en espera, doctor.
Claro, de hecho, inició primero Puerto Vallarta, se ha quedado atrás, ya estamos, incluso vi ayer muy interesado a nuestro presidente en Bahía de Banderas, como algunos de sus miembros de Cabildo que vi ahí, a la aprobación, ya a pase a la aprobación y tener un instrumento de este tipo. Y en Puerto Vallarta sí ha quedado un tanto en stand-by. Ahí,
rezagado, diría yo.
Rezagado. Y pues no es hora de que se active. Tendría que haber un proceso como semejante a este, un proceso de análisis, de consulta pública, para posteriormente pasar a la autoridad del Cabildo y su aprobación.
Así es, en Bahía de Banderas pasa Cabildo, se aprueba, ¿verdad? Se publica y entonces se convierte
en un ley, instrumento de orden.
Un instrumento de orden. Pues. Gracias, doctor. Estaremos picando piedra en Bahía de en Puerto Vallarta, y por otro lado, el reto también es Cabo Corrientes.
Para
que sea
sí.
La bahía.
Sí.
Ya están en tratos con Compostela.
Ya mostró interés el alcalde también de Cabo Corrientes para que podamos generar la actualización. Allá ya tienen uno, pero hay que actualizarlo.
Muy bien, pues muchísimas gracias y mucho gusto a Martín Arechiga, coordinador de la carrera de biología. Muchas gracias.
Al contrario, un honor y muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Susana Carreño.
Detectan mochilas con indicios irregulares. Vamos a ver qué es esto de indicios irregulares en la secundaria de la colonia La Trinidad, en la parte alta de El Pitillal. Osvaldo Granados, adelante.
Como parte de las acciones de prevención del delito en centros educativos, autoridades municipales implementaron el operativo Mochila en la escuela secundaria 105, turno vespertino, ubicada en la colonia La Trinidad, en la parte alta del Pitillal, donde se realizó la revisión de pertenencias de estudiantes. El despliegue empezó alrededor de la 1:00 p.m. con la participación de 5 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, adscritos a la Jefatura de Prevención del Delito, quienes previamente se entrevistaron con el encargado del plantel, Juan Javier Almeida. A la revisión se sumó personal de la Secretaría de Marina Armada de México con la presencia de 7 elementos y un binomio canino de nombre Max para la detección de posibles sustancias prohibidas. Durante el operativo se contó con la participación de padres de familia, quienes estuvieron presentes durante el procedimiento con el objetivo de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos de los estudiantes. En total, el operativo fue aplicado a 145 alumnos del turno vespertino sin que se reportaran situaciones de riesgo durante el desarrollo de la actividad preventiva. Como resultado de la revisión, se detectaron 4 mochilas con indicios irregulares. 2 de ellas contenían residuos y otras 2 presentaron aroma de sustancias en dispositivos aparentemente tóxicos, es decir, eran aparentemente pipas para fumar marihuana. El manejo de estos casos quedó en manos de las autoridades escolares, quienes darán seguimiento conforme a los protocolos internos del plantel. El operativo concluyó 2 horas después sin que se registraran incidentes mayores. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo, y nos vamos ahora con Javier Santos a Bahía de Banderas. Antes con nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña, si me permiten, porque vecinos de Aramara en Puerto Vallarta están exigiendo la reparación definitiva de una reja en la avenida Prisciliano Sánchez. Adelante, Miguel Ángel.
Habitantes de la colonia Aramara hicieron un llamado urgente a la autoridad municipal para que se realice una reparación adecuada y definitiva de la reja que cubre un canal pluvial ubicado sobre la avenida Prisciliano Sánchez en su afluencia con la calle Viricota, al considerar que la actual condición representa un riesgo tanto para automovilistas como para peatones. De acuerdo con los vecinos, la reja ha sido reparada en repetidas ocasiones, sin embargo, los trabajos realizados han sido insuficientes y temporales. Señalan que únicamente se suelda la parte superior de la reja al marco existente, sin contar con un punto de apoyo inferior que garantice su estabilidad. Esta deficiencia provoca que, con el paso del tiempo y el constante tránsito de vehículos pesados, la estructura vuelva a desprenderse. La principal inquietud radica en que la reja presenta ya hundimientos visibles y filos expuestos, los cuales podrían provocar daños severos a las llantas de los automóviles o incluso causar accidentes que pongan en riesgo la integridad física de las personas. Temen además que, de no atenderse oportunamente, la estructura termine por colapsar, generando un peligro mayor en una de las vialidades con mayor afluencia vehicular en la zona. Ante este escenario, los colonos solicitaron a las autoridades municipales que se realice una intervención técnica adecuada que contemple la instalación de un marco completo de acero donde descansen las rejas y no únicamente soldaduras superficiales en la parte superior. Consideran que solo una solución estructural garantizará la durabilidad de la obra y la seguridad de quienes transitan diariamente por el lugar. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG Noticias y Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y ahora sí nos vamos a Bahía de Banderas, porque fíjese que están anunciando que Bahía de Banderas ya cuenta con un centro de inteligencia y monitoreo, 60 cámaras que estarán cuidando, que brindando seguridad al municipio de Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Un total de 52 cámaras de vigilancia ya se encuentran instaladas y operando en puntos estratégicos del municipio de Bahía de Banderas, anunció el presidente municipal Héctor Santana. De esta manera, el municipio ya cuenta con un centro de inteligencia, agregó el alcalde Héctor Santana, a quien escuchamos ahora.
Bahía de Banderas ya cuenta con un centro de inteligencia y monitoreo en los pueblos de Bahía de Banderas. Al día de hoy tenemos cerca de 60 cámaras funcionando y que además ya están retransmitiendo la información y
El presidente municipal añadió que cuentan con un segundo reto, que es la colocación de cámaras en todas las paradas de camiones del municipio.
Nuestro segundo reto es que podamos poner cámaras, eso lo acabo de pedir el día de hoy, cámaras en todas las paradas de los camiones en Bahía de Banderas. Entonces, quiero mostrarles un tantito de el centro de inteligencia y monitoreo que ya cuenta Bahía de Banderas. Le estamos invirtiendo a la seguridad porque creemos que teniendo seguridad vamos a tener bienestar en todas las familias.
Con este centro de monitoreo, dijo el alcalde, ya se cuentan con herramientas para cuidar a la ciudadanía.
Porque hoy tenemos más herramientas para poder cuidar a la ciudadanía con este centro de información y vigilancia que tenemos. Quiero decirles que va a haber tres radiocomunicadoras. Una de ellas va a estar enfocada exclusivamente al botón de pánico, tanto de la aplicación como de los botones de pánico que vamos a poner en cada uno de los pueblos. Otro de ellos estará enfocado al 911 y el otro a seguridad ciudadana y tránsito. Entonces le vamos a pedir al director que nos hable sobre los avances de la semana.
Por su parte, Javier Esparza, director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, dijo que la patrulla violeta estará enlazada a este centro de monitoreo. Escuchemos a Javier Esparza.
Las 52 cámaras que acaba de comentar el presidente ya se está trabajando. Ahorita estamos en la etapa de capacitación para poder atender y tener las radiocomunicadoras más efectivas para poder atender las incidencias. Y comentar, como dijo el presidente, lo que pretendemos es que sea el municipio más seguro de Nayarit y de todo México.
Para Radio UDG y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Y en más de Bahía de Banderas, déjeme comentarle que ayer, que fue el miércoles de rendición de cuentas, en donde todos los funcionarios encabezados por el presidente municipal de Bahía de Banderas, pues responden a cuestionamientos de la prensa que acudimos los miércoles. Lo hacemos nosotros prácticamente cada 8 días, o a veces nuestro compañero, como cubre Bahía de Banderas, Javier Santos. Ayer nos dieron la noticia de que Bahía de Banderas tendrá una oficina de atención a víctimas de Bahía de Banderas. De hecho, dentro de la conferencia, una compañera reportera dio a conocer de una señora de aquí, de Puerto Vallarta, que estaba pidiendo apoyo con esta casa que tienen también para las mujeres víctimas de maltrato. Pero vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene la información.
Tendrá el municipio de Bahía de Banderas una oficina de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Nayarit. Ello fue acordado al firmarse un convenio entre el Ayuntamiento de Bahía de Banderas y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que fue firmada por el alcalde Héctor Javier Santana y Arturo García Álvarez, respectivamente. Habla el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Arturo Gerardo García Álvarez.
Sí, mira, todo esto deriva de reuniones que se hacen constantemente de la política de atención del propio gobernador del estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, pero algunas de ellas que presentes en las reuniones han hablado de esta necesidad de que exista en los municipios esta voluntad también de que haya atención a víctimas. El municipio de Bahía de Banderas, presidido por el presidente Héctor Santana, es el primer municipio que refleja esta voluntad.
La oficina estará instalada en el edificio del Instituto Municipal de la Mujer, ubicada frente a la Presidencia Municipal en Bahía de Banderas. Con ello, Bahía de Banderas se convierte en el primer municipio de Nayarit en contar con una oficina de atención a víctimas.
Buscaríamos obviamente enlazar con la coordinación del equipo de trabajo que cuente también el Instituto de la Mujer y en su momento también del INUNAI. Es lo que hablamos, buscamos que sea algo general, ¿verdad? Algo integral, pero generalizado entre todos, ¿verdad? Nosotros ahorita iniciaríamos trayendo dos especialistas y obviamente con la intención de ir creciendo y ir fortaleciendo obviamente en razón de las necesidades que se van a ir midiendo en la atención a víctimas en el municipio de Bahía de Banderas.
Actualmente se capacita el personal que estará al frente de la oficina, entre ellos asesores jurídicos, dijo el comisionado de Atención a Víctimas, Arturo Gerardo García Álvarez.
Nosotros estamos ya en esta etapa de preparación de los propios servidores públicos, capacitarlos, presentarlos obviamente hacia ellas, que ellas nos van a ver. Ellas son quienes nos van a decir el trabajo que se está realizando, las víctimas. Ellas son quienes nos van a medir y obviamente tienen una comunicación directa con su servidor, con cualquiera del equipo, y nos van a decir, falta, vamos bien, pero falta mejorar, porque también es algo que se ha manejado desde la política del doctor, es no conformarnos con lo que hacemos, sino siempre ir buscando más y más, ¿no? Ahorita dimos un gran paso, porque desde la creación de la propia Comisión de Víctimas, pues no se había visto esta voluntad que hoy el doctor Miguel Ángel comenta.
En un lapso no mayor a un mes estará operando esta oficina, señaló el comisionado Arturo García Álvarez para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
También en el marco de esta rendición de cuentas, pidieron a ediles a tomar más en serio la Comisión de Derechos Humanos en el municipio. Javier Santos, de nueva cuenta.
Durante el 2025 se realizaron 61 observaciones y se iniciaron 4 quejas a diversas autoridades, informó la titular de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Marcela Estrada Vizcarra. Al rendir un somero informe sobre sus actividades ante el Pleno del Cabildo, Marcela Vizcarra hizo el siguiente comentario sobre su quehacer y se quejó de lo siguiente. Escuchemos.
La Comisión Municipal de Derechos Humanos tiene un trabajo tan pesado y tan importante en el municipio que a veces creo y siento que no sabemos o no entienden las personas encargadas de vigilar el trabajo, que no saben a qué nos dedicamos.
Fue el presidente municipal Héctor Santana quien invitó a la titular de la Comisión de Derechos Humanos para que diera a conocer sus alcances y actividades realizadas el año pasado. Escuchemos de nuevo a Marcela Estrada.
En este año 2025 se hicieron 61 observatorios. Son observatorios a la penal, ir a ver que tengan comida digna, que tengan una vida digna, que tengan ropa para el clima. Todo, que tengan distracción, que tengan estudios, que tengan desde lo que es dentista, todo eso son derechos humanos que si bien están en una cárcel, pues nosotros tenemos la obligación de checar y para eso se ocupa el personal. Tenemos 61 observatorios, se había dicho, igual se hacen los observatorios a la cárcel municipal. Últimamente nos pidieron observatorios para los centros de rehabilitación.
También ha visitado las cárceles de Bahía de Banderas, dijo Marcela Estrada, a quien escuchamos nuevamente.
Prevención es amor, en el cual se les invitó a todos y todas, y solamente fue la presidenta del DIF. Eso para derechos humanos no es tanto que nos quite las ganas de trabajar, al contrario, nos dan más ganas de trabajar, pero sí quisiera que derechos humanos se tomara algo más serio, porque es algo muy importante. Nadie fue.
finalmente se quejó del presupuesto asignado, con lo cual afirmó no alcanza a pagar un año de renta. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Pues ya escuchamos, amigos del auditorio, y en Bahía de Banderas, ayer en la rendición de cuentas, el alcalde de Bahía de Banderas, pues habló sobre algunas cuestiones. Rápidamente le comento. Primero dijo que están realizando trámites ágiles y facilidades para comerciantes de Bahía de Banderas. También señaló que al presentarse varios casos ahí de injusticia que vienen arrastrando en Bahía de Banderas las autoridades judiciales, velará Héctor Santana porque se haga justicia a los ciudadanos del municipio. Finalmente, Jesús Mejía, titular de Oromapas, hizo un llamado a los ciudadanos de Bucerías a cuidar el agua, mientras que el titular de Servicios Públicos Municipales, Ramón Álvarez, dijo que con anticipación se están preparando para realizar desasolve en las comunidades para prevenir inundaciones en el próximo temporal de lluvias. También habló de cuántas luminarias se habían reparado en el municipio en esta semana, 111 lámparas de alumbrado público, y así cada uno de los funcionarios fue diciendo paso a paso lo que realizan durante la semana. Por ejemplo, Obriana Guzmán nos habló de la violencia económica y la pensión alimentaria, que son los casos más frecuentes que ocurren en San José del Valle, en Bahía de Banderas. Pues una serie de información, una serie de preguntas y respuestas por parte de los funcionarios de Bahía de Banderas. Y regresamos a Puerto Vallarta porque recibe Puerto Vallarta más de 7,000 turistas en triple arribo de cruceros internacionales. Osvaldo Granados, te escuchamos.
La actividad portuaria de Puerto Vallarta vivió una jornada destacada ayer con el arribo de 3 cruceros internacionales en un lapso de poco más de 2 horas, concentrando a miles de visitantes y tripulantes en la terminal marítima vallartense. El primer arribo correspondió al crucero Norwegian Bliss, que atracó a las 5 de la mañana procedente de Los Ángeles y con destino a Mazatlán, transportando a 4,372 pasajeros y 1,618 tripulantes, lo que marcó el inicio de una mañana de intensa operación logística y turística. Minutos después, a las 6 de la mañana con 15 minutos, el puerto recibió al Seven Seas proveniente de Punta Arenas, Costa Rica, con rumbo a Cabo San Lucas, el cual arribó con 663 pasajeros y 540 tripulantes, reforzando el flujo de visitantes internacionales hacia la ciudad. Finalmente, a las 7 de la mañana con 30 minutos, atracó el Norwegian Jade procedente de Mazatlán y con destino a San Diego, California, con 2,264 pasajeros y 1,001 tripulantes a bordo, completando el triple arribo que elevó significativamente la presencia turística en la zona. Cabe destacar que el día previo también arribaron otros 2 cruceros internacionales. La llegada simultánea de estas 3 embarcaciones ayer representa una importante derrama económica para sectores como el comercio, el transporte, los servicios turísticos y la gastronomía local, además de una alta movilidad en el centro histórico y zonas turísticas del municipio. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y más sobre turismo, pero déjeme comentarle el turismo con la inversión, con los negocios. Una comitiva de empresarios de varios países del mundo, entre ellos de Estados Unidos, India, Albania, encabezado por Bill Walsh, líder empresarial mundial, fueron recibidos por la regidora Marcia Bañuelos, presidenta de la Comisión de Promoción Nacional e Internacional en Puerto Vallarta. Y esto lo hizo en Puerto Mágico, donde tuvieron un encuentro muy productivo en las instalaciones de Puerto Mágico, tuvieron mesas de trabajo y desde luego esto también fue combinado con una bienvenida, con mariachi, con ballet folclórico en este espacio en el que estuvieron dialogando sobre negocios, sobre turismo. Hubo también destacadas autoridades y líderes empresariales, entre ellos la licenciada Lorena Beltrán, titular de Emprendimiento y Competitividad. Ahí estuvo también el anfitrión de Puerto Mágico, Vicente Aguilar, directivo del Puerto Mágico, y Dan Dreyer, quien es socio del Centro Comercial y Terminal de Cruceros. Estos últimos corrieron con la responsabilidad de anfitriones de este encuentro, así como Carlos Iván Gómez, en representación de las cámaras de comercio de la región. Durante la jornada de bienvenida y de pláticas se identificaron áreas de oportunidad y sentaron las bases para alianzas comerciales que impulsen el crecimiento económico de esta región. Se destaca el compromiso de impulsar inversiones, como ya comentaron, como comentamos, y también buscando que esta región sea un polo de desarrollo del Pacífico mexicano. Bueno, por lo pronto, ahí estuvo la regidora la regidora Marcia Bañuelos, el empresario Vicente Aguilar, Marcia Bañuelos, y este líder empresarial mundial que estuvo pues en varias mesas de diálogo, de trabajo, que ya le tendremos más información al respecto sobre pues que esta comitiva de empresarios realizaron ellos, empresarios de, repito, Estados Unidos, Albania, India, entre otros. Vamos a continuar con más esta mañana, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que adultos mayores están enfrentando desafíos con el uso de tarjetas bancarias en Mascota, Jalisco. Vamos a escuchar a Montserrat Bernal.
En el municipio de Mascota, Jalisco, un número creciente de adultos mayores ha tenido que adaptarse al uso de tarjetas bancarias para llevar a cabo diversos trámites, principalmente para cobrar su pensión, recibir remesas del extranjero o porque su salario fue integrado al sistema bancario. Aunque para muchos este cambio ha significado mayor comodidad y seguridad, para otros ha representado una verdadera dificultad. La poca familiaridad con la tecnología y el miedo a equivocarse han provocado que algunos adultos mayores recurran al apoyo de familiares o de terceras personas.
Yo solamente la tengo muy bien guardada, la saco cuando la voy a necesitar. Ya nadie mando a que me saque el dinero. Yo voy a sacarlo y al banco. Al Banco Bienestar, no voy a otro lado. Y en caso de que no vaya a la ventanilla o algo, yo a la señorita que está ahí, ella me auxilia. Entro yo, pongo mi NIF en el cajero y ya ella me saca el dinero. Pero nadie sabe mi NIF, ni a nadie se la presto, ni nada.
No obstante, se han dado casos en los que individuos, bajo el pretexto de ayudar, se aprovechan de la situación y entregan de manera incompleta la pensión o el dinero que les corresponde, afectando directamente la economía de quienes dependen de ese ingreso para subsistir.
Lo hacía por medio de otra persona que tenía su tarjeta, pero yo me di cuenta que le entregaba en episodios el dinero y no se lo entregaba completo.
Con información de Susana Carreño e imágenes de Julián Fregoso, para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Montserrat Bernal.
Y vamos con más de Mascota, porque Mascota está impulsando el programa Reuniendo Familias para el reencuentro de adultos mayores con familiares en Estados Unidos. Adelante, Montserrat.
Reuniendo Familias es un programa que tiene como objetivo respaldar a personas adultas mayores para que puedan volver a encontrarse con sus familiares en Estados Unidos a través de una visa humanitaria. El evento, llevado a cabo en Mascota, Jalisco, contó con la participación del abogado Germán Salazar, representante de la Fundación Jalisco USA, quien asistió a la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mascota, presidido por el alcalde Marco Antonio Rubio López, junto con el secretario general del ayuntamiento, el licenciado Enrique Dolores Salcedo. Como parte de su visita, el abogado Germán Salazar impartió una charla informativa dirigida a la ciudadanía interesada en integrarse a este programa, en especial a quienes llevan más de 10 años sin poder ver a sus hijos o hermanos debido a la situación migratoria irregular de sus familiares en Estados Unidos. Durante la reunión se dieron a conocer los principales requisitos para participar.
Los requisitos son, primero es la edad, que tengan 57 años de edad en adelante, que tengan su pasaporte mexicano vigente, eso es bien importante para que puedan tramitar una visa. Tercer requisito es que tengan una hija, un hijo, una hermana o un hermano indocumentado en Estados Unidos, no les va a pasar nada, para eso es el programa. Cuarto requisito es que no tengan antecedentes penales, ni el adulto mayor que quiera aplicar, ni los hijos allá en Estados Unidos. Y el quinto y último requisito es que no tengan antecedentes migratorios graves, es decir, que hayan cometido algún delito, alguna falsificación, alguna felonía. Eso es bien importante, que no tengan esos antecedentes migratorios graves.
Con información de Susana Carreño e imágenes de Julián Fregoso, para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Ya nos vamos, pero antes tenemos una información que queremos, amigos, compartir con ustedes, pero sobre todo que hagan reflexión, porque están reportando 11 menores en condición delicada por sarampión en Jalisco. ¿Ya llevó a sus hijos a vacunar? Vamos con Rocío López Fonseca.
Actualmente 11 niñas, niños y adolescentes de Jalisco se encuentran hospitalizados graves por complicaciones de sarampión, principalmente por neumonía resistente. Por esta razón, la Secretaría de Salud lanzó una nueva indicación, un esquema acelerado de vacunación contra el sarampión. Ahora se comenzará a los 6 meses y no al año de edad, explica el presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, AC, Carlos Mesa López.
Sí, de hecho se emitió un comunicado en relación a ese punto que estamos ya socializando con todos los pediatras del estado. El Colegio de Pediatría conjunta más de 3,000 pediatras en el estado de Jalisco y tenemos comunicación por diferentes medios y listas de difusión y demás para esta información. Y efectivamente, a los niños que corren riesgo, podemos ponerle su primera dosis a partir de los 6 meses y antes, obviamente antes del año de edad, que sería la primera dosis.
¿Y cómo sería el esquema acelerado y para quiénes en particular?
El esquema acelerado, que si lo podemos mencionar de esa manera, pudiera ser para todos los niños, insisto, de 6 meses a 1 año, y la siguiente dosis sería entonces a los 6 meses después.
El sarampión no es una enfermedad benigna, sino que deja huella en el organismo y hasta 10 años después puede provocar problemas neurológicos. Por eso la importancia de vacunarse. Otras complicaciones de esta enfermedad son neumonía, encefalitis, es decir, inflamación del cerebro, infección en los oídos, ojos, diarreas severas y hasta la muerte. Por cierto, hay un deceso sospechoso en estudio y uno ya confirmado. Las dos eran bebés que no estaban vacunadas. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Ya nos vamos, amigos del auditorio. Agradecemos el favor de su atención. Le comento que la Feria Internacional de la Lectura llegó a su 10ª edición. Ya le tendremos información. Desde luego mañana con Cecilia Fernández y también en nuestra cápsula artístico-cultural que todos los fines de semana nos tiene Jonathan Ríos. Nos vamos, Jonathan, gracias. En controles técnicos, Katia Sandoval, en el streaming, en las redes sociales. Gracias a Montserrat Bernal en la producción general, con nuestro compañero José Isabel Gómez, el ingeniero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente jueves. A continuación, el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.